Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. 29 países asisten a la cumbre del Foro de Países Insulares y Países Archipelágicos en Bali los días 10 y 11 de octubre de 2023. El Foro de Países Insulares y Archipelágicos está comprometido a lograr diversos avances y soluciones inteligentes e innovadoras para un futuro marino sostenible. Indonesia expresa sus condolencias por el terremoto de Afganistán que causó la muerte de 2.400 personas. Los ciudadanos israelíes, niños y soldados se convierten en prisioneros de Hamas. Guerra entre Hamas e Israel, 12 ciudadanos tailandeses asesinados y 11 tomados como rehenes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Se ha confirmado que 29 países y 4 organizaciones internacionales asisten a la cumbre del Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o cumbre del Foro AIS, en Bali los días 10 y 11 de octubre de 2023. Basado en datos del Centro de Prensa de la Cumbre del Foro AIS de 2023, hasta el lunes por la tarde hay 9 jefes de Estado registrados o a nivel de jefes de Estado que están presentes, a saber, el presidente de Micronesia, Wesley Simina, el primer ministro de Timor Oriental, Sanana Gusmao, el primer ministro de Niue, Dalton Tagilagi, el primer ministro de Santo Tomé y Príncipe, Patrice Emery Trufuada, primer ministro de Tuvalu, Kausianatano, a continuación el vice primer ministro de Fiji, Manua Seru Nakausabaria, Kamicha, y el vice primer ministro de Tonga, Samiokuita Vaipulu. Mientras tanto, a la cumbre también asisten ministros de Maldivas, Islas Marshall, Palau, Papua Nueva Guinea, Seychelles, Singapura, Islas Salomón y Sri Lanka. Cabo Verde, Nueva Zelanda y Madagascar envían a la cumbre viceministros o funcionarios de alto rango, mientras que Bahrein, las Islas Cook, Chipre, Irlanda, Japón, Malta, Filipinas, Santa Lucía, Samoa, Surinam y el Reino Unido están representados por embajadores o encargados de negocios ad interim. Aparte de eso, las cuatro organizaciones internacionales que también asisten a la cumbre del foro AIS son el Grupo de Cooperación de Melanesia, el Foro de Países Insulares del Pacífico, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Foro AIS es un foro de cooperación entre países insulares y archipelágicos que tiene como objetivo fortalecer la colaboración para superar cuatro problemas globales, a saber, la mitigación y adaptación al cambio climático, la economía azul, el manejo de desechos plásticos en el mar y la gobernanza marítima. El Foro de Estados Archipelágicos e Insulares, o Foro AIS, está comprometido a lograr diversos avances y soluciones inteligentes e innovadoras para un futuro marino sostenible. Desde su formación en 2018, a través de la Declaración Conjunta de Manado, que se acordó en una reunión a nivel ministerial a la que asistieron 21 países y ahora ha crecido a un total de 51 países participantes, el Foro AIS ha creado asociaciones internacionales para desarrollar soluciones innovadoras. El equipo de comunicación y medios para la cumbre del Foro AIS 2023 dijo en una declaración escrita que varios avances han convertido grandes desafíos en oportunidades para la innovación y el pensamiento creativo. Por ejemplo, la aplicación del convertidor de carbono de pastos marinos o Seagrass Carbon Converter o SCC es una aplicación basada en web para calcular las reservas y la absorción de carbono en los pastos marinos. La aplicación desarrollada por la Secretaría del Foro AIS junto con el Centro de Investigación Oceanográfica de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación puede estimar las reservas de carbono y la absorción de pastos marinos en las zonas costeras de los países miembros del Foro AIS. La pradera marina es una planta verde que crece en fondos marinos poco profundos entre 0 y 10 metros y es el mejor absorbente de carbono y controla el cambio climático. En una hectárea de pradera marina, el carbono que se puede absorber alcanza las 6,59 toneladas al año. El SCC trabaja convirtiendo la biomasa, la densidad y el porcentaje de cubierta de pastos marinos en reservas y secuestro de carbono. Esta aplicación puede ayudar a todas las partes, especialmente a las islas y a los países insulares, a comprender el potencial para el equilibrio del carbono azul de los ecosistemas de pastos marinos. Aparte de eso, el Foro AIS y BRIN también han desarrollado una aplicación móvil inventario de carbono para ecosistemas de pastos marinos, o Carbon Inventory for Seagrass Ecosystem, que está diseñado para ayudar a las partes interesadas relevantes a informar el posible balance de carbono azul de los ecosistemas de pastos marinos. La aplicación también monitorea los niveles de carbono producidos por los pastos marinos en un área. Todavía desde la cumbre del Foro AIS. La cumbre del Foro AIS de 2023 es un impulso para movilizar el potencial de la economía azul para la recuperación y transformación económica que enfatiza la sostenibilidad ambiental. Puede que los beneficios no se sientan inmediatamente, pero en los próximos 10 a 15 años supondrá una contribución real al mundo. Así lo dijo el adjunto de Turismo y Economía Creativa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Odo Manuhutu, al margen de la cumbre del Foro AIS 2023 en Nusa Dua, Bali, el lunes. Según él, las islas y los países insulares necesitan desarrollar soluciones inteligentes e innovadoras basadas en la naturaleza para apoyar la economía azul. Se espera que el Foro de Estados Archipelágicos e Insulares pueda fomentar una colaboración sólida en los esfuerzos por superar los desafíos globales. Mientras tanto, el asistente adjunto para la delimitación de zonas marítimas y zonas fronterizas del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Sora Lokita, añadió que la cumbre del foro AIS 2023 es un foro de asistencia y beneficio mutuos. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, pasó su segundo día en Papúa celebrando el martes una reunión con varios activistas de derechos humanos en la oficina del gobernador de Papúa. La secretaría del vicepresidente en Jayapura, Papúa, informó que en la reunión de las 11 horas local, el vicepresidente estuvo acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, el viceministro del Interior, John Wempi Wetipo, y el gobernador interino de Papúa, Ridwan Rudalamon. El personal especial de comunicación e información y portavoz del vicepresidente Masduki Baitlovi no dio en detalles los representantes de los activistas de derechos humanos que estuvieron presentes en la oficina del gobernador de Papúa, Jayapura. Sin embargo, Masduki explicó que en la reunión el vicepresidente tiene la capacidad, como el presidente del Comité Directivo Especial de Aceleración Económica de Papúa, encargado de acelerar el desarrollo del bienestar del pueblo de Papúa. Además, dijo Masduki, el vicepresidente también buscará información real de los activistas de derechos humanos, incluidas las aspiraciones de los grupos criminales armados. Masduki dijo que el vicepresidente absorberá todas las aspiraciones que surgieron de la reunión porque Papúa es la prioridad del gobierno en mejorar el bienestar de la comunidad local. Todas las aspiraciones que provienen del pueblo de Papúa, dijo Masduki, tienen la oportunidad de realizarse siempre que sean apoyadas por las capacidades financieras del Estado y en el marco del Estado Unitario de la República de Indonesia. La agenda del segundo día de la oficina del vicepresidente en Papúa también se combinó con una reunión con los líderes de las asociaciones empresariales los nativos de Papúa. La agenda del segundo día terminó con la reunión de coordinación de la Agencia de Desarrollo y negocios sobre la información más reciente sobre la preparación para la planificación e implementación de la construcción de centros de infraestructura e instalaciones del gobierno provincial para 4 nuevas regiones autónomas en Papúa. El gobierno indonesio expresó sus condolencias por el desastre del terremoto que afectó a Afganistán. El desastre causó la muerte de más de 2.400 personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, a través de su sitio web oficial el lunes 9 de octubre, afirmó que el gobierno y el pueblo de Indonesia expresaron su más sentido pésame y condolencias a las víctimas del desastre y sus familiares por el terremoto de magnitud 6,2 que sacudió la provincia de Herat en Afganistán el sábado 7 de octubre hora local. El portavoz del Ministerio de Desastres Talibán, Janan Sayek, afirmó que el número de heridos superó las 2.000 personas. Janan Sayek dijo que el terremoto del sábado destruyó alrededor de 1.320 casas. Actualmente los equipos de rescate todavía están desplegados en los lugares afectados por el terremoto. Mientras tanto, el jefe de la oficina talibán en Qatar, Suhail Shahin, afirmó que actualmente el pueblo afgano realmente necesita ayuda de alimentos, bebidas, medicinas, ropa y tiendas de campaña. Según los informes, Decenas de residentes israelíes se han convertido en prisioneros de Hamas desde el ataque contra la zona de la Franja de Gaza el sábado 7 de octubre. Según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Richard Haack, a CNN, varios civiles, incluidos niños y mujeres ancianas, también están en la lista de prisioneros. Además de los ciudadanos israelíes, hay informes de que también se sospecha que ciudadanos de otros países están siendo prisioneros después de la guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de México declaró el domingo 8 de octubre que dos de sus ciudadanos, un hombre y una mujer, habían sido secuestrados por Hamas. Las autoridades brasileñas también afirmaron que al menos tres de sus ciudadanos habían sido denunciados desaparecidos como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamas. El gobierno tailandés afirmó que 12 de sus ciudadanos habían muerto en la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Tailandia está preparando actualmente un plan para evacuar a sus ciudadanos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores tailandés, Kanchana Patarachoke, dijo que la embajada de Tailandia en Israel se enteró de sus muertes a través de las partes que empleaban a las víctimas. Otros 8 ciudadanos tailandeses resultaron heridos y 11 personas fueron tomadas como rehenes desde que estalló la guerra cuando Hamas lanzó un ataque masivo el sábado 7 de octubre. Según el Ministerio de Trabajo de Tailandia, citado por la AFP el lunes, hay alrededor de 30.000 trabajadores tailandeses en Israel, muchos de los cuales trabajan en la agricultura. Mientras tanto, el ministro de Trabajo Pipad Ratchakitprakarn dijo que las tropas israelíes han comenzado a sacar a los trabajadores de la zona de peligro. Pipad agregó que 1.099 personas han registrado regresar a casa. Estas fueron las noticias.
Thank you.
comentario lui trata sobre ministro de turismo apunta a 14 millones de visitas de turistas extranjeros para 2024. El sector turístico es uno de los pilares de la economía indonesia y un importante contribuyente de divisas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su informe de políticas y tendencias turísticas de 2022, afirmó que en 2019 el sector turístico contribuyó con el 5,0% del ingreso interno bruto de Indonesia. Sin embargo, el impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una disminución de la contribución del turismo al Producto Interno Bruto o PIB del 56%, es decir, solo el 2,2% de la economía total. Después de la pandemia, el turismo indonesio continúa mejorando la calidad de la comodidad de los destinos turísticos y el acceso al transporte para que aumenten las visitas de turistas nacionales y extranjeros. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia tiene como objetivo que el número de turistas extranjeros que visiten Indonesia alcance los 14 millones en 2024, frente a los 8,5 millones de 2023. Así lo comunicó el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, en The Weekly Brief with Sandi Uno en Jakarta el lunes. El ministro Sandiaga espera que este objetivo pueda tener respaldo de los vuelos directos adicionales y la recuperación del turismo en Indonesia en su conjunto. También dijo que su equipo se centrará en Australia y la India como países potenciales que atraen a un gran número de turistas. Además, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también apunta a otros países como China, Malasia y Singapur. De hecho, estos países son los principales objetivos de los turistas extranjeros que visitan Indonesia, basando en el número de visitas a Indonesia. Según datos de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS, publicados el 1 de agosto de 2023, las visitas a Indonesia en junio de 2023 estuvieron dominadas por turistas extranjeros procedentes de Singapur con un 16,41%, Malasia con un 15,88% y Australia con un 12,47%. Mientras tanto, India, según la declaración del ministro Sandiaga Uno en agosto de 2023, el número de turistas de la India superó a China. Se registra que la India ocupa la cuarta posición con el mayor número de turistas a Indonesia, es decir, el 6,48%. China ocupa la quinta posición con una contribución del 5,88%. La realización de visitas de turistas extranjeros durante el periodo enero-agosto de 2023 alcanzó los 7,44 millones de visitas, o superó el objetivo fijado a principios de año, es decir, 7,4 millones. A mediados de año, el gobierno revisó el objetivo de llegadas de turistas extranjeros a 8,5 millones de visitas, 1,1 millones de visitas más que el objetivo de 7,4 millones fijado a principios de año. El objetivo de visitas de turistas extranjeros continúa revisándose y aumentando, teniendo en cuenta que el número de visitas de turistas extranjeros sigue creciendo. Por supuesto, esto es una buena noticia para el sector turístico y la economía de Indonesia. Sin embargo, esto también es una tarea difícil porque, por supuesto, requiere mejorar la calidad de los servicios en diversos sectores turísticos, aumentar el número de eventos anuales y mejorar la calidad de los recursos humanos del turismo. aún quedan varios meses para que el sector turístico indonesio alcance el objetivo de llegadas de turistas extranjeros en 2023. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de octubre de 1986. Un terremoto sacudió a El Salvador. El 10 de octubre de 1986, un terremoto de magnitud 5,7 sacudió El Salvador y causó graves daños a la ciudad capital de San Salvador. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto que ocurrió a las 11:49 hora local fue uno de los terremotos más mortíferos de la historia. Al menos 1,000 personas murieron, 10,000 resultaron heridas y 200,000 personas perdieron sus hogares como resultado del terremoto. El terremoto también destruyó edificios y provocó deslizamientos de tierra en San Salvador. Pasamos al Día Mundial de la Salud Mental. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Esta conmemoración fue creada por la Federación Mundial de la Salud Mental en 1992. Su objetivo es defender y educar al público sobre la salud mental en su conjunto. Aparte de eso, el Día Mundial de la Salud Mental también tiene como objetivo aumentar la conciencia y la sensibilidad sobre diversos aspectos de la salud mental. Terminamos hoy en la historia con la Convención de Minamata 10 de octubre de 2013. El 10 de octubre de 2013 se firmó en Kumamoto, Japón, el Convenio de Minamata sobre Mercurio. El Convenio de Minamata es un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Se sabe que el mercurio y los compuestos de mercurio tienen efectos nocivos para los seres humanos y otros organismos. Una crisis de salud pública común causada por el envenenamiento por mercurio es la enfermedad de Minamata. Hasta la fecha, 128 países han firmado el convenio.
Nampaknya kau tak mengerti. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta.
selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh. Namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia fortalece el mercado de Asia Pacífico a través de Pata Travel Mart Nueva Delhi. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, en colaboración con la Embajada de Indonesia en Nueva Delhi, participó en el evento Pata Travel Mart o PTM, que tuvo lugar en Nueva Delhi, India, del 4 al 6 de octubre de 2023. Pata Travel Mart Nueva Delhi es parte de Pata Travel Mart India. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, explicó que la participación de Indonesia en Pata Travel Mart Nueva Delhi tiene como objetivo fortalecer Indonesia como el principal destino de los turistas de la India y los países de Asia Pacífico en general. Citando el comunicado de prensa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa del 6 de octubre, el ministro de Turismo y Economía Creativa dijo que se espera que la participación en intercambios turísticos como Pata Travel Mart sea un estímulo para acelerar las visitas de turistas extranjeros a Indonesia. Pata Travel Mart, iniciada por la Pacific Asia Travel Association, o PATA, es una exposición de turismo de Asia Pacífico que reúne a vendedores y clientes, o business to business. Anteriormente, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia participó en actividades similares en varios estados de la India, a saber, Hyderabad, Mumbai, Ahmedabad, en septiembre de 2023. Los países de Asia Pacífico son uno de los mercados que más contribuyen a las visitas de turistas extranjeros a Indonesia. Hasta agosto de 2023, las visitas de turistas extranjeros de la región de Asia Pacífico ascendieron a 5.308.942 personas, o alrededor del 66,3% del objetivo de turistas extranjeros en 2023. Mientras tanto, la adjunta de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nemade Ayu Martini, dijo que El Pata Treformat de este año en Nueva Delhi fue muy especial porque se celebró nuevamente en directo después de haber estado en línea hace 3 años debido a la pandemia de COVID-19. Durante la implementación de Pata Treformat 2023, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa colaboró con Indonesia Inbound Tour Operators Association en la selección de los participantes. Las empresas miembros de Indonesia Inbound Tour Operators Association, que son agentes de viajes de Indonesia, ocupan el stand de Wonderful Indonesia para ofrecer paquetes turísticos con destinos a Indonesia, incluidos los 5 destinos super prioritarios. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3.325 kHz, o de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad de Banyuwangi, que se encuentra en la provincia de Java Oriental, tiene varios platos típicos deliciosos. Uno de ellos es el arroz tempong, o también conocido como sego tempong. El menú de sego tempong consta de arroz, verduras hervidas y varias guarniciones. Las verduras hervidas incluyen espinacas, hojas de cosmos, limnocharis flava, repollo, judía de metro, hojas de mostaza, lechuga, hojas de yuca y hojas de albahaca de limón. Las guarniciones pueden ser pollo, carne de res frita, despojos, tempe frito, tofu frito, diversos mariscos y huevos. El arroz con una variedad de verduras hervidas y guarniciones se disfruta con salsa de chile crudo. Estimados oyentes, la especialidad de esta cocina local se encuentra en su característica salsa de chile, que se elabora con un ingrediente especial, el tomate ranti. El tomate ranti es un tipo de tomate que tiene una superficie rugosa con más semillas que el tomate normal. Cuando se va a utilizar, se suele quitar las semillas, solo se utiliza la piel y la pulpa. Luego, la piel y la pulpa del tomate ranti se muelen con pimienta de cayena, sal, azúcar y pasta de camarones. Luego se agrega jugo de limón. Esta salsa de chile crudo tiene un sabor muy picante. El sabor picante se siente inmediatamente cuando la salsa de chile llega a la lengua. También se siente el sabor fresco de los chiles y tomates ranti. Debido a que es tan picante, la persona que disfruta de esta salsa de chile con arroz, verduras y guarniciones se siente como si le hubiera abofeteado. Por este motivo, el nombre de este típico plato es sago tempong. Tempong, en el idioma de la tribu Osing, una tribu nativa de Banyuwangi, significa bofetada. Estimados oyentes, antes el sago tempong era una comida que la gente de Banyuwangi llevaba a los campos de arroz. El sago tempong también se sirve a menudo como plato culinario en reuniones religiosas de recitación y acción de gracias. Encontrar esta gastronomía no es difícil, porque casi todos los puestos de comida en la ciudad de Banyuwangi ofrecen sago tempong. Este plato delicioso se vende desde la mañana hasta la noche. El precio es de 10.000 rupias por ración. Sin embargo, si ustedes lo comen con guarniciones adicionales como tofu, tempe, bagre frito, pollo, pato, calamares, pescado y otros, el precio adicional será a partir de 5.000 a 45.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el arroz seco tempong de la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Ngarai Sianok. Ngarai Sianok, o en español, el cañón de Sianok. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema Jangan berfoto. Jangan berfoto, o en español, no tomes foto. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videobloguero australiano, y Sortauli, su compañera de la comunidad de videoblog en la zona de Cañón de Sianok, de la regencia de Agam, en la provincia de Sumatra Occidental. Chris respondió a la prohibición que le dijo Sortauli. Vamos a escuchar la conversación.
Hati-hati, Chris. Jangan berfoto di pinggir jurang.
Oh, baik. Aku penasaran ingin melihat dasar ngarai.
Nanti kita akan turun ke sana.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Jangan berfoto. Jangan berfoto, o en español, no tomes foto. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Hati-hati. Hati-hati, en español, ten cuidado. Jangan. Jangan, se dice en español, no. Berfoto. Berfoto, en español, tomar foto. Dipinggir. Dipinggir, en español, al borde. Jurang. Jurang, en español, el acantilado. Jangan berfoto di pinggir jurang. Jangan berfoto di pinggir jurang. En español, no tomes foto al borde de un acantilado. Penasaran. Penasaran, en español, tener curiosidad. Melihat. Melihat, en español, ver. Dasar ngarai, en español, en el fondo del cañón. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Jangan berfoto di pinggir jurang. Jangan berfoto di pinggir jurang. O en español, no tomes foto al borde de un acantilado. En la oración se encuentra un adverbio jangan, jangan o no, que expresa una prohibición. A la prohibición se puede responder diciendo baik, baik o bien. Y vamos a escuchar otros ejemplos de la conversación en prohibir y responder la prohibición. Jangan memberi makan monyet di daerah ini. Jangan memberi makan monyet di daerah ini. En español, No des comida a los monos en esta área. Baik, terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Baik, terima kasih Bapak sudah mengingatkan. En español, bien, gracias señor por recordarme. Jangan bersandar di pagar. Jangan bersandar di pagar. En español, no te apoyes en la cerca. Ah, tidak apa-apa, pagarnya kuat. Ah, tidak apa-apa, pagarnya kuat. En español, está bien, la cerca es fuerte. Estimados oyentes, el nombre Sihanouk proviene de dos palabras, Si, que significa él, y Anouk, significa tranquilo. Por lo que cuando se combinan, significa el tranquilo. Así que el cañón Sihanouk simboliza un valle tranquilo, hermoso y relajante. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Hati-hati, Chris. Jangan berfoto di pinggir jurang.
Oh, baik. Aku penasaran ingin melihat dasar ngarai.
Nanti kita akan turun ke sana.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy con el tema Jangan berfoto. Jangan berfoto o no tomes foto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentamos una canción malaya titulada Bujang, que será cantada por Ani Laksmana. Oyentes, la canción Bujang fue compuesta por Abdul Hamid. En el idioma malayo, Bujang significa hombres o mujeres solteros. La letra de esa canción cuenta cómo los jóvenes deben trabajar duro y no darse por vencidos fácilmente. Y cuando tienen éxito y son ricos, no son arrogantes y siguen intentando mantener su dignidad. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Bujang, interpretada por Ani Laksmana. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Jangan takut.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.